El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del Día de la Fecha. Acá estamos en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes.
Y de Eduardo Cebriano.
Hola para todos.
Enviamos un gran saludo a los oyentes del exterior que seguramente nos escuchan. Tenemos una oyente firme en Moscú. Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, que casi siempre escucha, a pesar de que es muy tarde, son las 12 de la noche ahora allá, y el programa este dura 2 horas hasta las 2 de la mañana, hora de Moscú. Por lo tanto, si escucha el programa, es un sacrificio tremendo escuchar este programa en ese país.
Ya es un sacrificio escuchar este programa
en un horario normal.
Encima ese horario es un tema.
Sí, exactamente. Además, otro oyente que tenemos, también firme, que escucha siempre, vive en la ciudad de Delft, en Holanda. Estoy hablando de Vilma Graciela, que también escucha, me envía mensajes, etcétera. Es amiga nuestra y escucha el programa este. Creo que es un poco más temprano, no hay tanta diferencia de horario con respecto al de Moscú. Pero también le enviamos un gran saludo a Vilma, a su hija, a su mamá, y al resto de los que nos escuchan en el interior del país, acá en este caso en Córdoba. Nos suele escuchar Marcos, le mandamos también un gran saludo a Marcos. Marcos, sí, que suele escribir al Facebook también, sí.
Ahora vamos a ver.
Y después, saludos entonces a los oyentes de acá, de toda la zona de Moreno, que me supongo que tenemos mucho más oyentes que los del exterior.
Esperemos.
Quiero suponer eso, sí. Por lo menos, meses anteriores llamó una persona, con lo cual estoy seguro de que un oyente tenemos, exactamente. Así que, bueno, el programa este se caracteriza porque al principio, en esta primera hora, hablamos de la coyuntura nacional, de qué es lo que pasa, una síntesis de lo que nos parece en las noticias más importantes, aquellas que no van a finalizar en ese día que ocurrieron, digamos, y que cuyas consecuencias van a continuar. Hemos tenido a la presidenta Cristina hablando, participando en cuanto acto organizado por el gobierno existió durante esta semana. El más importante de todos fue el Día de la Industria. Se organizó una cena en Tecnópolis a la noche, una cena muy concurrida, que costó 1.000 pesos el cubierto y fueron aproximadamente 1.000 personas.
Como para discurso, hacer los números fáciles.
Exactamente, digamos, para que sea muy fácil multiplicar.
Está muy bien.
Sí, 1.000 por 1.000 es muy fácil. Qué bien le vendría a la radio eso, ¿sí?
Claro, hacemos eso.
Vamos a hacer una cena.
Nos juntamos un
¿te parece
palito?
Que nos pagarán 1.000 pesos en la tarjeta?
Aunque sea 100 pesos.
¿100 pesos?
Organizamos una cena de 100 pesos tampoco.
¿10 pesos? Bueno. Pero con 10 pesos no le damos nada de cenar, es una cena sin cena. Ah, bueno.
No, parece que no podemos acá hacer eso, ¿sí? Había que preguntar quién le organizó a Cristina el acto.
Claro, tal cual. ¿Y qué pasó en la cena?
Bueno, Cristina dio un discurso que muy criticado por la oposición, por los diarios de la oposición, por la prensa opositora, por los canales de televisión, etcétera. Primero por el uso de la
cadena nacional.
De la cadena nacional. La obligatoriedad de que todos los canales y las radios. Esta radio no sé si puso, ¿sí? Si esta radio.
¿Estamos obligados a la cadena nacional?
No estamos. Somos independientes hasta de eso. Está muy bien.
Pero ¿estamos en falta o no?
No. Somos nada.
Realmente independientes.
Totalmente. Entonces, ¿por qué todos se quejan? Porque tienen que hacerlo. No tienen que hacerlo. Sí, tienen que hacerlo. ¿Los rebeldes somos nosotros?
No, es largo de contar. Es largo de contar. Después lo vamos a explicar.
Vamos a averiguar y vamos a explicarle a los oyentes por qué esta radio no transmite los discursos de Cristina.
Claro, zafamos. ¿Y entonces qué pasó?
Bueno, yo me marqué acá algunas cosas que va a leer Andrea, digamos, sobre algunas de las cosas importantes, porque fue un discurso muy, muy importante de el de Cristina, como concepto, como idea, como historia de su gobierno en la Argentina.
El título de página 12 es El tipo de cambio no está retrasado. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aseguró en el acto celebración por el Día de la Industria, frente a unos 1,000 empresarios de todos los sectores productivos, que el tipo de cambio no está retrasado y que en relación a las restricciones a las importaciones hay mucho de mito urbano. Podrán pensar que voy a hablar del modelo económico, empezó Cristina Fernández de Kirchner en el Auditorio Central de Tecnópolis. Sucede que no estamos frente a un modelo económico. La industrialización no es una variable del modelo.
Esa es la primera gran definición que hizo la presidenta.
Claro, es como
bien.
Un asumir. ¿No?
Exactamente. No es un modelo económico el que tenemos acá. Importantísimo. Siempre dijo ella, siempre habló del modelo económico que defendemos. Este es el modelo, estamos en defensa del modelo. Mucha gente se preguntaba, ¿qué es el modelo? Bueno, ahora empezó a definir la presidenta.
La industrialización no es una variable del modelo, sino que responde a un proyecto político del país. Es la decisión de no ser un país productivo de materias primas sin agregación de valor.
O sea, este gobierno tiene un proyecto político, más que un modelo económico.
Sí, es romper con un modelo de 150 años, ¿no? Un modelo agroexportador que solamente vendíamos lo que levantábamos así nomás de la tierra.
Exactamente. Y comprábamos todo.
Comprábamos todo. Inclusive había épocas en que se vendía, por ejemplo, la lana de oveja sucia sin ni siquiera lavarla. O sea, no se le ponía un centavo de valor agregado, ¿no? La caracterización de proyecto político en lugar de modelo le permitió a Cristina resaltar que hay instrumentos que un día sirven y que otro día no sirven. Algunos creen que las reglas de un modelo económico tienen que ser fijas y estáticas, pero el corazón del proyecto es el crecimiento, la generación de trabajo, el consumo y la reindustrialización, señaló. Como tenemos una matriz productiva muy dependiente de las importaciones, un aumento del dólar sería perjudicial. Con el tipo de cambio alto favorecemos al sector primario y perjudicamos a la industria que tiene que seguir el proceso de sustitución de importaciones. Hay una inconsistencia en el pedido de restricciones y en el tipo de cambio devaluado que atenta contra el sector productivo, criticó, y aseguró que el tipo de cambio no está retrasado. Luego aprovechó para criticar sin nombrarlo a Hugo Moyano, que se quejó días atrás por un supuesto atraso en el tipo de cambio. Es la primera vez que el sector gremial pide una devaluación, porque el primer perjudicado por la devaluación son los trabajadores, porque impacta en el corazón del salario. Es clave para la industria seguir con la sustitución de importaciones y para eso necesitamos un tipo de cambio de equilibrio.
Se entiende por qué eso, porque cambiar el valor del dólar en estos momentos implicaría un descenso en el ingreso de los trabajadores. Simplemente multiplicando el valor actual del dólar por el peso al que lo cambian, suponete que sea de 5 a 1, por decir una cifra. Alguien que gana 5.000 pesos, gana $1,000. Si el dólar valiese más, el doble, que es lo que muchos quieren que valga claro, el doble.
10 pesos.
10 pesos.
Entonces yo cobro $500.
Exactamente. O sea que vos pasarías de estar ganando $1,000 directamente a estar ganando $500. Uh-huh. O sea que baja totalmente tu ingreso y además de va a haber una gran un gran movimiento de precio porque el dólar, cuando se mueve el dólar, se mueve toda la escala de valores, de precios, todas las empresas.
Porque eso de que yo pase a cobrar de $1,000 a $500 no es solo una percepción, una comparación con el resto de Latinoamérica, sino que es una realidad porque los productos aumentan todos.
Exactamente, también. O sea que automáticamente es totalmente perjudicial a todos aquellos que tienen ingresos fijos. Los únicos que ganan con eso, los únicos que ganan con un aumento en el precio del dólar son... ¿Quiénes son? Aquellos que reciben dólares, o sea, los exportadores, que van a recibir más pesos en vez de recibir por cada $100, en vez de recibir 500 pesos, uh-huh, van a recibir, digamos, 1,000 pesos por cada dólar. O sea, es muy importante para ellos, con lo cual hasta le baja el valor de su masa salarial. Todos aquellos que venden al exterior productos argentinos tienen obreros, empleados, uh-huh, costos internos. Si le aumenta el dólar, no solo van a recibir más pesos por los dólares
que
recibe, sino van a bajar sus costos laborales también, claro, y sus insumos internos. Por lo cual, es un gran negocio para los que reciben dólares.
Si vos sos exportador, entonces vendés tu exportación afuera, te pagan en dólares, pero tus costos acá se diluyen a la mitad.
Uh-huh. Que básicamente la exportación sigue siendo de materias primas.
Sí,
no hay
soja
cuestiones
claro, que están relacionadas con el agro. Esa es una. Y después la otra es que también te permite, aunque vos seas un productor, como existen un montón de productos que están cotizados en bolsa a precios internacionales, tenés una gran presión para poder aumentar el precio. Por ejemplo, vos decís, bueno, si aumenta el dólar, el precio de la leche, si bien aumenta en el país, aumenta el precio, suponete, de la leche en polvo puesta afuera. Entonces, las grandes corporaciones que venden ese tipo de productos le dicen al gobierno, está bien, yo te aguanto el precio, pero me tenés que dar algo. Entonces, lo que van a hacer es sacarle más plata al gobierno para mantener los productos internos subsidiados. Esa es la otra, la segunda etapa. La segunda cuestión, digamos, ¿no? Que aunque vos tengas un sector que no sea exportador, lo que va a decir es, bueno, pero pagame un poco, digamos, ¿quién se hace cargo de este gap, de esta brecha que hay entre lo que se paga dentro del país y lo que es internacional? Y es el que siempre se hace cargo de la brecha, ¿quién es?
El
Estado vía subsidios, que el Estado somos todos. Y después está la tercera, que uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos sectores que no exportan? Bueno, pero de todas maneras se le diluyen sus costos a la mitad. ¿Por qué? Vos, aunque tengas una compañía que vende en pesos, como la mayoría de las empresas que son nacionales acá, a su vez, lo que hacen, como el propio grupo Techín, que ellos sí exportan, pero que son lo hace Clarín, lo hacen todas, tienen a su vez subsidiarias afuera y se hacen facturar las ganancias. ¿Ok? Entonces, como se hacen facturar las ganancias, lo que van a hacer es, si sus costos acá en pesos son más baratos, se van a hacer facturar más por ganancias de empresas subsidiarias que están afuera y van a poder entonces hacer mayor transferencia de ingresos hacia paraísos fiscales o cuentas en Suiza o lo que sea. Entonces, en realidad, todo el grupo corporativo, exportador o no, se ve beneficiado con una devaluación, porque una devaluación lo que hace es le disminuye los costos. ¿Está bien? Por una forma o por otra le disminuye los costos, ya sea porque van a tener más subsidios si es que no están exportando, ya sea porque van a recibir el doble en pesos porque están exportando, o ya sea porque van a poder hacer mayor transferencia y fuga de capitales porque tienen empresas que son ellos mismos subsidiadas, ya sea desde, no sé, Bahamas, Isla Caimán o el estado de Delaware, donde se hacen facturar la ganancia, que va a ser mayor porque acá los sueldos van a ser menos en pesos. Entonces, esos sectores que son los que manejan la economía son los que salen ganando y que ponen en boca de Moyano, digamos. Moyano es un tipo que ahora está repitiendo un poco el diálogo de las corporaciones que manejan la economía, esto de que el cambio está retrasado, ¿okay? Que es una forma, es un subterfugio para pedir directamente una devaluación.
Así es. Y aparte, esto está ligado con lo que ocurrió después del discurso. Salió el dueño, el presidente o el CEO, Paolo Rocca, de Techint, a criticar la política económica del gobierno y al gobierno, a la presidenta Cristina, diciendo que, digamos, a la industria le falta competitividad porque, y dio un ejemplo, es genial el ejemplo que dio, el enfoque de clase de su ejemplo, es que el obrero argentino, su obrero gana $24 la hora y en México ganaría $12 la hora y en Brasil $9 la hora. Con lo cual está indicando, agregó, a pesar de que el obrero argentino está más capacitado.
Capacitado, sí.
O sea que agregó eso, digamos. Pero, ¿qué está diciendo él? Que, bueno, bájenme este precio. O sea, yo quiero bajar el valor del obrero. ¿Cómo?
Esos 24 que le estoy pagando no se lo quiero pagar más.
Exactamente.
Pero ganar lo interesante más. Es que ellos, en realidad al obrero, le pagan en pesos. No le pagan en dólares.
Exactamente,
entonces,
en pesos.
Si ellos devaluaran y entonces el precio del dólar se fuese al doble, esos $24 por obrero que estaba diciendo el señor Rocca pasarían a ser $12, simplemente con una devaluación,
claro,
al 100%. ¿Okay? Porque a él no le pagan dólares a sus obreros, él le pagan
pesos.
No,
le pagan
pesos.
Claro.
Entonces, es eso lo que está diciendo.
Y después de eso, tiene su miga, porque es muy importante que un gran presidente de una multinacional como Techint use un método clasista de Marx, porque no hay otra, un método clasista para explicar sus problemas económicos y sus críticas al gobierno. Está genial, el enfoque de clase. Le contesta el que le contestó, Kicillof, uno o dos días después, en una reunión en 678, algo que también impresionante por el hecho, por quién lo dijo, por cómo lo dijo y a quién va dirigido. Kicillof empezó a criticar esta posición de Rocca y dijo, si nosotros quisiéramos, lo fundimos. O sea, yo me supongo la cara de Rocca, de que un pendejo de la universidad le diga a él que si él quiere, le funde la empresa. Saltaron los de Clarín, bueno, La Nación, todos los diarios a criticarlo, a Kicillof,
claro,
por esa soberbia y esa idea que tiene de fundir a alguien contra el sistema capitalista, contra el empresario. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir? Dijo, si quiere, no lo vamos a hacer, pero no es que va a ser algo, simplemente con levantar las barreras de importación, uh-huh, de las chapas, uh-huh, chinas, uh-huh, que es lo que produce, o de los caños que,
sí,
que produce Techint deja de vender en Argentina, uh-huh, se funde. O sea que Techint, Rocca y toda su siderurgia también está subsidiada.
Totalmente, están subsidiadas,
es
por el
subsidiada.
Estado, claro.
Y son,
o sea,
los mismos.
Kicillof tiene que ver con ese, y la presidenta Cristina tiene que ver con ese subsidio. O sea, ellos aprueban y están de acuerdo con ese subsidio. Ahora, que haya tenido el tupé de decírselo. O sea que el pendejo se lo dijo, digamos.
Claro.
A mí eso me impactó. Yo no sé si una persona grande o un político se anima a decirle al hombre más importante de la clase dominante argentina. Es el, es un tipo que está mucho más arriba que Biolcati,
sí,
está mucho más arriba, es, sí, el CEO de los CEOs.
Sí. Techint es más grande que YPF, para,
claro,
que la gente se dé una idea. Vende,
bueno,
más,
o sea,
casi
el
50%
jefe máximo,
más.
Él y, sí, él y el otro, el de Clarín,
sí, Magneto.
Magneto y este Rocca, son, sí, los que
los
cortan,
capos,
el bacalao.
No, cortan el bacalao.
Claro, digamos, tal cual. ¿Eh?
Y que un pendejo, como Kicillof le diga, si quiero te fundo.
Claro.
Y que todavía no lo echaron, así que la idea de Kicillof es de todos.
Exactamente.
Claro.
A mí me impactó. Es la primera vez en mi larga vida que escucho una cosa como esa en la televisión, en la prensa abierta, digamos.
Pero lo loco es que también la prensa que ellos mantienen, Magneto y compañía, están todo el tiempo criticando el parate de las importaciones, que esto no hay, que no hay lo otro, que no hay aquello.
Claro.
Pero a muchas de las industrias, si se levantan las restricciones a las importaciones, sí. No sé si se funden, pero se les complica la cosa.
Sí, de hecho está habiendo un desarrollo de ventas de grandes compañías debido a que se están parando importaciones y la sustitución, claro, de las importaciones está haciendo un crecimiento interno importante. El tema es, digamos, que esos grupos lo que quieren es justamente que cambie el gobierno para poder tener más rienda suelta y aumentar su rentabilidad. El gobierno, dentro de su cariz reformista, no logra hacer pie con una clase empresaria y corporativa que esté en sintonía con el desarrollo de un proyecto nacional. Eso también es importante, ¿no? Porque, digamos, si uno tomara otros ejemplos de otros países, sus clases dominantes trabajan en pos de más o menos mantener la estabilidad del país. Es lo que a veces cuando hablamos y ponemos el ejemplo de Suiza, okay, a los tipos de Nestlé, que es la empresa más grande del mundo, y es suizo, no se le ocurriría hacer algo así, y qué sé yo, y la diferencia entre lo que gana el tipo que menos gana y el que más gana está alrededor de 5 o 6 veces, y en la Argentina está alrededor de 30. Entonces, no, el gobierno no logra, digamos, o le va a costar, y para eso tiene que apostar a nuevos empresarios, para tener empresarios, dentro de lo que es su visión reformista, de llegar a 50% de capital y 50% de trabajadores, no logra tener una clase empresaria que esté dentro de un proyecto nacional, y esto es una muestra.
Es el gran problema de la historia argentina, ¿no? Porque claro. Perón no lo logra, el tema de Gelbart en la tercera presidencia, y que venía remando este tema de la burguesía nacional. La burguesía nacional no existe, es absolutamente cipaya, como claro. Dice, ¿no?
Además agrego algo, sí. Agrego algo, antes de ir a un tema musical. Paolo Roca, cuando dice que su obrero gana $24, y en México el obrero
gana 12.
Gana 12, y en Brasil gana 9. No da la cifra de cuánto gana su obrero, porque él también tiene empresa en los Estados Unidos.
Claro.
Fíjense qué importante que no dé la cifra, pues estoy seguro, porque cuando ellos critican algo con respecto a la mano de obra de los obreros en los países subdesarrollados, jamás hablan de la hora de trabajo de sus obreros en los Estados Unidos.
Gana más. Claro, gana mucho más.
Totalmente. Entonces, como ganan muchísimo más, no lo dice o lo oculta expresamente.
Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema que es La Tempranera por Mercedes Sosa, que está dentro de lo que fue el ciclo que hacía Marta Argerich en El Colón. Es una excelente versión del último tiempo de Mercedes Sosa con este tema, La Tempranera.
Cuando por fin te conocí.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas. Por FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Aguas Fuertes.
Botafogo en Moreno Blue.
Estamos en el tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Continuamos en el observatorio. Entre las otras noticias, queremos dar una buena, por lo menos, en que se publicó en esta semana, es que aparentemente habría, se indicaría hoy, posiblemente un aumento en las asignaciones familiares. O sea que se aumentaría el monto de lo que reciben los chicos por la asignación universal por hijo e incluso las asignaciones familiares de aquellos que están en relación de dependencia. Las cifras o los montos los va a leer ahora Andrea, para así damos la cifra exacta.
Asignaciones en la hora de los aumentos. El gobierno prepara el anuncio de un nuevo aumento en las asignaciones familiares y en la asignación universal por hijo. El incremento sería del 22,2%, pero además habría una suba del tope salarial que se aplica para el cobro de las primeras. Esto redundaría en un crecimiento de la cantidad de beneficiarios. Las escalas salariales intermedias, que actúan como límite para el monto de las asignaciones, también serían actualizadas. La asignación universal por hijo pasaría de 270 a 330. Algunas versiones indican que la novedad se iba a dar ayer, viernes, pero seguramente la aplazaron para el lunes. El diario este es de ayer. Quería explicar esto de los topes salariales porque, bueno, hay algunos sueldos que cobran...
Los sueldos altos.
Sí, los sueldos bajos sí cobran los salarios familiares. Los sueldos más altos no cobran, creo que arriba de los 5.000.
Y eso es lo que va a cambiar ahora.
Sí, ese era el reclamo de Moyano, que algunos creíamos que en realidad es algo que todos los años está reviendo este gobierno y que en algún momento iba a ser la revisión. Lo que pasa es que Moyano se había puesto tan firme con esta cosa y tan prepotente, digamos, ¿no? Que, bueno, igualmente Cristina no iba a dar el brazo a torcer en ese momento, pero se esperaba que de un momento a otro se revieran esos topes salariales para que sueldos un poco más altos también cobren las asignaciones familiares. La asignación universal por hijo y las asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia se ajustan al mismo tiempo y en el mismo porcentaje. También la asignación por embarazo, que es bastante nueva, que cobran cerca de 60.000 mujeres en la actualidad.
Eso me llama la atención. Yo pensé que habría más embarazadas. 60.000 me parece poco. ¿Qué están haciendo los hombres que embarazan menos a las mujeres?
No vaya a creer. La medida tuvo impactos materiales muy concretos, como el aumento del consumo en los alimentos, la aparición o consolidación de una comida extra como la cena. Impresionante.
O sea, con la recepción de la asignación, empezaron a comer mejor.
Sí. Y a agregar una comida. La gente no hacía cena. Impresionante. Sí. Bueno. La posibilidad de acceder a artículos de limpieza e higiene personal como el dentífrico, la adquisición de útiles escolares y remedios, por mencionar los básicos, pero también generó efectos sociales e individuales más duraderos, como la idea de la gratificación a través de la compra de postres lácteos, gaseosas, salidas familiares y paseos, o el concepto de la planificación, lo que implica concebir una idea de futuro. Esto es impresionante, ¿no? Porque para algunos estas cosas son como comunes o normales.
Exacto. Para otros no, es una...
Bueno, yo le digo que en las escuelas uno vio el tema cuando empezó la asignación universal por hijo, el impacto fue inmediato. Los chicos inmediatamente empezaron a vestir mejor, a tener zapatillas nuevas, no sé si de grandes marcas, pero por lo menos nuevas. Y sí, y empezó a bajar el tema de del comedor escolar, o sea, no venían tantos pibes al comedor, o comen, qué sé yo, quieren un alfajor, porque nada, para comer un alfajor a la media tarde o a la media mañana,
claro, pero
no porque lo necesiten,
esa, claro,
¿sí? Y bueno, y esto de que la asignación universal ahora había quedado como un poco relegada, o sea, 220 pesos no es prácticamente nada, ¿no? Uno está viendo que los chicos tienen como... un nuevo retraso, digamos, ¿no?
Y ahora pasarían a 3.30.
A 3.30, lo cual implica, no es mucho, 100 pesos, pero
sí,
bueno, es mejor que nada, ¿no? Cobran la asignación universal los hijos de las personas desocupadas o que trabajan en el mercado informal y también los hijos de las empleadas domésticas y los monotributistas sociales. Se trata de la extensión del beneficio de las asignaciones familiares a esta población, que es... por estar fuera del mercado de trabajo formal, no accedía a la cobertura. La prestación arrancó en noviembre del 2009 con 180 pesos por hijo. En el 2010 pasó a 220 y ahora, no, y en octubre del año pasado volvió a subir a 270 y ahora sería de 330. La cantidad de beneficiarios son cerca de 3 millones y medio de chicos y adolescentes hasta los 18 años, ¿no? Que forman parte de 1.900.000 hogares. La ANSES retiene todos los meses el 20% del beneficio hasta comprobar que una vez terminado el año haya cumplido con la escolaridad y la vacunación, que son los dos requisitos indispensables, que el pibe esté vacunado y vaya a la escuela para poder cobrar.
Exacto.
El aumento de las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia tendría algunas novedades adicionales. El gobierno podría aplicar esa misma suba del 22,2%, pero también elevaría el tope para percibirlas y cambiarían las escalas intermedias. El techo de remuneración a partir del cual el trabajador deja de cobrar el beneficio se fijó el año pasado en 5.200 pesos, mientras que los rangos inferiores están entre 3.600 y 4.000 y entre 2.400 y 2.800. Quienes ganan de 4.001 a 5.200 perciben 136 pesos por hijo. O sea, a partir de que cobro 5.200 pesos, no cobro la asignación familiar.
Sí, pero eso es lo que va a cambiar
ahora. Eso es ahora, claro. Si cobro entre 4.000 y 5.200, me pagan 136. Y los que cobran menos de 4.001, cobran 204. Uno de los principales reclamos de los gremios es la disminución de los beneficiarios en los últimos años, porque el techo bajó demasiado. Esta situación registraría un cambio con el anuncio que está por venir. Bueno, esperemos que sea para mejorar aún un poquito más la situación de la clase obrera, ¿no?
Exactamente. Y para terminar con el hecho de las cosas que ocurrieron en la semana y que van a tener importancia para el futuro, es hasta a partir de un discurso de Devido, que es el ministro de la producción, enteramos que posiblemente que el Estado tiene intenciones de participar en el mercado de los celulares, o sea que en la telefonía móvil, que como todos ustedes saben está dividido, ahora tienen en personal, o sea Telefónica, Telecom y,
sí, y claro,
personal, y Telmex, Movistar, ¿no? Y Claro,
sí, claro, sí.
Son tres empresas,
sí. Claro, Telmex, sí.
Bueno, ahora ingresaría el Estado,
sí,
con la posibilidad de también de tener un servicio, sí, de telefonía móvil para la gente, digamos, con lo cual ellos están pensando en el 20-25% del mercado.
Yo quiero ese, Gonzalo.
Y podría, como no está definido todavía, podría ser a través de cooperativas particulares o lo que sea, o el Estado con una propia empresa. No se sabe, pero es muy importante porque es el gobierno que decide romper con un monopolio, digamos, y meterse para que no exista un monopolio.
Exactamente. ¿Eh? Primero que necesita una regulación inmediata la telefonía celular, porque pones 20 pesos de crédito y te dura 20 minutos. Y no es que uno esté todo el tiempo hablando, pero la llamada está muy cara y los mensajes de texto también son una engañadera, porque también mandas 10 mensajes y se te terminó el crédito.
Sí, tienen varias cosas, ¿eh? casi de usura, como el, sí, tema, claro, de el crédito es instantáneo, que si no recargas en 48 horas te cobran 2 pesos con 50, es un disparate.
Claro,
digamos.
Claro. Después, otro tema, por ejemplo, yo pago un seguro, ¿no? Porque si te lo roban, te pasa esto, te pasa el otro, te pagas aquello. Ah, sí, bueno, pero el modelo justo que te cubre el seguro no lo tengo. Entonces, si vos querés otro modelo, tenés, sí, que pagar el teléfono. Entonces, claro, ¿para qué pagué el seguro que es de 22 pesos por mes? Tampoco te, mira, lo regala. Claro. Es un seguro importante.
Lo que más bronca me da es, sí, algo ver, que cuente, me pasó a mí, que digo, ¿cómo el Estado permite esto? Yo teniendo crédito en el celular, promete 10 pesos. Se vence el plazo del, sí, mes y me dice...
Perdió los 10 pesos.
Exactamente.
Claro.
Perdí los 10 pesos.
¿Por qué?
O sea, es, claro, un robo directo. Sí. Es un robo de algo que yo pagué anticipado, sí, para, sí, usar un servicio que no lo usé, sí, y entonces lo tengo,
lo
como
perdí,
ahorrado.
Claro.
No, se pierde, te lo afanan. Eso me pareció indignante.
Es el impuesto al ahorro.
Digo, ¿cómo el gobierno le permite eso? La Comisión Nacional de Comunicaciones, sí, donde están los diputados, están, sí, otros funcionarios, altos funcionarios, le permiten un robo de tal magnitud a esas empresas.
Bueno, este año se logró la portabilidad, ¿no? El año pasado salió la, sí, ley de portabilidad. ¿Qué significa? Que usted tiene hoy un número de la empresa personal y si usted tiene problemas con la empresa personal, llama a cualquiera de las otras dos y, bueno, inmediatamente usted se puede cambiar manteniendo el número a la otra empresa. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo personal y lo intenté, pero cuando vi los beneficios que tenían las otras dos empresas, son los mismos o peores que los que ya tiene la que tengo.
Sí,
entonces,
sí, sí,
no hay realmente en el mercado una oferta que usted diga, ah, sí, bueno, esto está re bueno, entonces yo me voy acá.
Aparte hay otro problema peor que va a empezar a saltar ahora, porque ya lo están sintiendo todos aquellos que usan mucho el celular, todos aquellos que usan todos los días y que se comunican por su trabajo continuamente.
Sí.
En Capital Federal están saturadas las líneas
sí,
de las empresas.
Sí.
Mira.
O sea que, y hay zonas en Capital, zonas en donde directamente se cortan las llamadas.
Sí, suele, sí, pasar. Es una excelente excusa. No,
claro,
también hay que saber, estaba en la zona de líneas saturadas.
Exactamente.
En el centro saturada, suele pasar eso, sí.
Línea saturada. Eso significa, ¿qué significa eso? Que hay poca infraestructura, o sea que las empresas,
claro,
no invierten.
Claro.
No invierten, ganan dinero, ganan y
bueno,
invierten.
A Movistar un día se le cayó el sistema, estuvieron un lunes hace unos meses, todo el día sin poder mandar mensajes, pero de su celular los mensajes salían y a usted le cobraban el mensaje, entonces usted gastó un montón de plata y no se pudo comunicar con nadie.
Sí, bueno, de hecho les cobraron una multa que,
claro,
tuvieron que repartir entre,
sí,
los usuarios.
Lo que pasa es que a cada usuario le tocaron 10 pesos,
claro,
cuando capaz que gastaste 50.
Tal cual.
Bueno, mi teléfono nuevo tarda un montón en mandar el mensaje. Un montón. Ajá. Si yo lo necesito urgente, lo tengo, sí, que llamar, porque no puedo confiar en que ya inmediatamente le llegue el mensaje.
Claro, por las líneas saturadas.
Sí, claro.
Y bueno, esas son las cosas.
Por eso es bueno que el Estado intervenga. es bueno que el Estado tenga una, sí, claro, participación, una participación en el mercado, sí, del 20-25%.
Vamos a escuchar entonces un tema de Luis Alberto Spinetta, Bandas Eternas, muy Yo bueno. Quiero ver un tren. Se supone que el mundo se destruyó, no quedó nada, y la gente que sobrevivió a esa destrucción del mundo empieza a extrañar, por ejemplo, a ver una locomotora.
Thank you.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio. Tenemos dos noticias cortas, dos hechos cortos, porque bueno, falta poco para que finalice la hora, digamos, de la primera hora de transmisión. Entonces vamos a algo que me impresionó, que lo guardé para la ocasión.
Plata de más. La Cámara Nacional en lo Criminal confirmó el procesamiento de una mujer que utilizó como propios fondos que por error depositó en su cuenta bancaria un tercero. La Sala Quinta del Tribunal ratificó que hubo apropiación de cosa ajena, delito que, en coincidencia con el juez de primera instancia, le atribuyó a la joven. En su defensa, la mujer argumentó que pensaba que el excedente de dinero podía haber sido depositado por su padre, con quien se había distanciado pero ahora estaba en vías de reconciliación. Pero los camaristas sostuvieron que la indagatoria surge de que la mujer tenía dudas sobre la procedencia de los fondos y afirmaron que para confirmar el delito de apropiación solo se requiere el conocimiento de que se trata de valores ajenos.
O sea que alguien te deposita dinero en tu cuenta y no lo puedes usar.
Sí, esa, viste que uno siempre tiene el sueño, ¿no? De que
sí, alguien, que alguien.
No, alguna vez ya ni siquiera ese sueño te queda.
Yo siempre tengo el miedo de cometer el error, viste que cuando te vas de vacaciones hay que depositar la guita de los alquileres en una cuenta que te mandan un número por mail, por mensaje de
claro,
texto.
Claro, que sea otro.
Bueno, y vos tenés que ir solamente con el número
claro,
al banco.
De pifiarle.
Claro, te equivocás un número y le depositas a Montoto y ¿cómo lo conseguís?
Claro.
Bueno, una vez me equivoqué en pagar una factura de Telefónica. Le pagué 150 y pico de pesos a otro, pero este para mí es Telefónica la que tiene que reconocer que yo cometí un error, absolutamente.
No ocurrió eso.
Qué suerte para el otro. A mí nunca me pasó, ¿no? Que otro me pague la factura, pero yo le pagué la factura a otro y Telefónica nunca me reconoció.
Nunca se reconoció.
No, jamás. Hace como 2 años, sí. Y bueno,
y
de ahí en más.
Tipo tampoco. No fuiste.
No, ¿qué sé yo quién es?
Ah, ni siquiera sabés quién es.
Y no tengo ni idea porque no está el número de teléfono.
Vos lograste un milagro para alguien.
Sí, para alguien.
O sea
sí,
que alguien recibió un milagro gracias a vos.
Sí.
Es que ella hace el bien sin mirar a quién.
Sí, está muy bien. Está genial.
Sí. De ahí en más, yo pago todos los servicios por internet, pero menos el de Telefónica.
Claro. Bueno, otra noticia.
A pagar por infiel.
Eso está genial. Escuché a Eduardo porque te puede pasar.
Estamos al horno.
No puede pasar.
No.
A pagar por infiel. La Cámara Civil condenó a una mujer a resarcir con 25.000 pesos a su ex marido por haberle sido infiel y haberlo abandonado. Y dejarlo al cuidado de sus dos hijos menores que había tenido el matrimonio. La Sala L del Tribunal consideró que la relación extramatrimonial de la demanda se encuentra ampliamente probada con los testimonios, la vio todo el barrio. Este incumplimiento en sus deberes de fidelidad, así como su inobservancia a sus deberes de asistencia de sus dos hijos menores de edad, de los cuales debió hacerse cargo el accionado, y su consiguiente abandono voluntario y malicioso del hogar, sin duda afectaron a la integridad sentimental del cónyuge ofendido.
Está muy bien, en este caso estoy totalmente de acuerdo.
¿Ah, sí?
25 lucardas. Y, claro, viste, aunque sea que te comes el cuerno. Bueno, pobre tipo, se quedó esa parte, pero se tiene que hacer cargo de los dos pibes, o sea, está bien.
Sí, igual no es común, suele suceder, ¿no? Porque generalmente las minas, como sea, pero se llevan a
un
los pibes.
Un cornudo pagado, ¿sí? ¿Sí?
No, bueno, está con los chicos, se tiene que hacer cargo, viste, ¿qué se le va a hacer? Che, bueno, el miércoles 12 de septiembre, si a las 18 horas no tenés nada que hacer, en el aula magna del pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales va a ocurrir algo interesante, que es que un científico argentino va a hablar sobre la misión de la llegada a Marte del Curiosity de la NASA.
Aparato que está en Marte.
Exacto, Miguel San Martín, un ingeniero
argentino que participó,
Exacto, responsable del diseño y la implementación del sistema, va a estar ahí en Exactas contando todo lo que tiene que ver con la misión a Marte del Curiosity, como para que podamos seguir disfrutando un poco de los descubrimientos que tiene la NASA sobre el universo circundante.
Ahora, pobres los marcianos, ¿no? Estaban tan felices, ya llegaron los yanquis a ver qué están haciendo.
¿No? Sí, sí, bueno, está bien, qué sé yo. Está bueno conocer algo más de Marte. No hay ningún tipo de problema con eso. ¿Qué más tenemos?
¿Vieron lo de Fito esta semana?
Impresionante.
Fito Páez.
Fito Páez, estuvo muy bien.
Una maravilla.
No solo se come a...
No sé con quién anda ahora, me perdí. Fito me hizo perder.
Con una chica linda sale, sí.
Sí, pero además debe ser muy joven seguramente. Se fue Eduardo.
Una chica muy linda.
Bueno, pero sí. Para los que no saben, a Fito le hicieron una nota en una radio de Capital en la semana y hablaron de música, de espectáculos, y en una de esas empezaron a hablar de política y él dijo que el 0800 Buchón era tremendo. Que seguramente estos personajes, que bueno, los del gobierno de Macri, ¿no?
Macri
durante la dictadura,
Bullrich.
Claro, durante la dictadura hubieran entregado gente. A lo cual todo el macrismo se ofendió muchísimo e incluso amenazaron con hacerle una denuncia penal. Claro,
dijeron, entonces, no lo hubiéramos entregado, solo lo hubiésemos denunciado, claro, digamos, ¿no? Claro. Seguramente.
Claro, uno salió a desgarrarse las vestiduras porque dijo que él y toda su familia habían estado escondidos y no habían podido tener una vida pública durante, claro, la dictadura.
¿Y qué hizo el que se metió en el PRO ahora? Debe estar revolviéndose. Sí. Bueno, eso. Son momentos duros. Mira, cuando uno tiene momentos duros tiene que escuchar buena música. ¿Okay? A mí me pasó la semana pasada, tenía que enfrentar un momento muy duro. Y para poder aclararme eso, puse este tema que se llama Samba de Verano, que es de el inefable Caetano Veloso, que si ustedes lo escuchan bien van a ver que los transporta a un mundo donde todo es mejor.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então. Falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão. Coração salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Comenzamos la segunda hora del programa del observatorio sobre ya otros temas que intentamos que no sean políticos. Intentamos, porque siempre todo nos liga a la política. Desde hace algún tiempo yo tengo guardado unos temas que se está reiterando, se está publicando, están ocurriendo hechos alrededor de eso. Hace muy pocos días, 2 o 3 días, se publicó una noticia policial que nunca leo yo, las noticias policiales, pero acusaron a alguien de haber asesinado a 2 o 3 personas utilizando como pretexto que cumplía un mandato de San La Muerte. Está genial. Sí, sí, pasó ahora hace muy pocos días. El juez dictaminó que no es así, obviamente, pero existe un mito popular con respecto a San La Muerte. San La Muerte es un personaje mítico de Corrientes, cuya figura es un santo chiquito, es una figura de una calavera con una guadaña, y se hace por lo general en madera, o se hace con hueso. Con hueso del ser humano, el más importante es el que se hace con hueso, y
que se lo tatúan también.
Y tiene que estar bendecido. O sea que el santo, para que sea santo, tiene que estar bendecido por la Iglesia Católica, por un cura.
Claro, pero la Iglesia Católica no lo acepta.
La Iglesia Católica está en contra.
Entonces,
no lo
¿cómo hacen?
Entonces, ¿cómo hacen? Hacen el santo, hacen el. La figura del San La Muerte, con de hueso, digamos, y lo pueden meter dentro de una figura de la Virgen, dentro de la Virgen de Cacupé, dentro de la Virgen de Luján, digamos. Entonces van y hacen
bendecir esa figura,
bendecir esa imagen de la Virgen de Luján, y dentro está San La Muerte. Mirá. Entonces, pues, obviamente, ese santo también está bendecido.
Claro, con las estampitas también. Tapan la estampita de San la Muerte con una estampita de un santo aceptado.
Claro.
Entonces hacen bendecir la estampita y queda San la Muerte bendecida. Mirá vos. Si no lo bendicen, no sirve, dicen.
Con la de Messi, por ejemplo. Está bueno. Qué bárbaro.
Exactamente. Entonces usan ese y ¿qué es lo que produce? ¿Por qué tiene seguidores? Es increíble. Tiene seguidores entre delincuentes. ¿Por qué? Porque comenzó existe la idea, el mito, de que el que usa el San la Muerte, el que lo usa en el cuello, el que tiene la estampita en su bolsillo, le ataja las balas. O sea que nadie lo puede
inmune.
Matar. Es inmune. Nadie lo puede matar. No ocurrió así con el Gauchito Gil, porque el Gauchito Gil es el más famoso de los seguidores, claro, de San la Muerte. Cuando lo mataron al Gauchito Gil, él tenía el San la Muerte en su cuello.
¿Y qué le pasó?
Igual lo mataron.
Estaba, o sea, vencido.
Sí, no sé. No estaría...
estaría bendito, tal vez. Sí.
Así que...
Bueno, pero de alguna manera historia, también lo ayudó, porque él pasó a ser el Gauchito, claro, Gil. Por algo se llamaba Gil, digo, pero el Gauchito pasó a ser también una cuestión mítica, ¿no? Muchos son seguidores del Gauchito Gil.
Ahora, es muy extraño. A mí siempre me llamó la atención que exista un santo o alguien venerado, aunque sea de origen, obviamente, no religioso, pero sí por el propio pueblo, digamos, como venerado como un santo e incluso milagroso.
Sí.
Sin embargo, eso no es solo de la cultura argentina o de la cultura de la zona guaranítica, sino que también en México... En México es uno de los días más importantes. El culto a la muerte es uno de los cultos más famosos del pueblo mexicano.
El Día de los Muertos.
Tienen días, el Día de los Muertos, en donde por lo menos lo que yo vi de las fotos,
sí,
es impresionante el culto a la muerte en México.
Sí, se hace una fiesta, digamos, ¿no? Y una comida donde se supone que los vivos comparten con el difunto ese día. Es una manera de estar juntos.
Yo quiero ir, ¿eh?
Está bueno.
Muero por estar ese día.
Yo quisiera ir en el papel de los vivos, claro, sí. Claro. No. En el otro también. No, porque ya no. Como que no.
Vos sabés que los chicos que estuvieron hace poco de México acá en Argentina, sí, bueno, Tania tenía una, Tania se llama también la mexicana, tenía una amiga acá en Córdoba, ella estudió, hizo una maestría acá en filosofía en Córdoba hace algunos años y bueno, se hizo amiga de una chica de acá. Y esa chica falleció hace un tiempo y Tania no pudo venir al velor y todas esas cosas. Entonces ahora había traído como una forma de rendirle un tributo, una calavera, ¿sí? De la cabeza, que en realidad no es de verdad, sino que está hecha por un artista plástico que se dedica a esto.
Sí, por supuesto.
Se dedica a hacer calaveras completas y solo la cabeza.
Exactamente.
Pero
y se venden.
Sí, se venden. Hermosas, bellísimas, con adornos, con el nombre escrito arriba como si fuera en la frente. Y todo con flores y con dibujos tipo fileteados de muchos colores. Una cosa realmente muy bella dentro de lo que tiene que ver, ¿no?, con una calavera.
Así es. O sea que el culto a la muerte está es en varios pueblos, no solo acá, digamos.
Por ejemplo, cuando los arqueólogos, los paleontólogos buscan las huellas de la prehistoria, uno de los momentos en los cuales se dice que el hombre dejó la animalidad y tuvo los primeros rastros de humanidad es justamente con el rito a la muerte, con la conciencia de la muerte, ¿no? ¿Y cómo se descubre eso? Bueno, ven los arqueólogos, los paleontólogos, encuentran que en realidad hay una intención de tumba, ¿sí? Hay restos de flores, hay restos de adornos, se le ponen collares o se lo viste al difunto. Esos son los principios, y estamos hablando de Neandertal, ¿eh? O sea, mucho antes de Homo sapiens sapiens. Ahí dicen los estudiosos que está el primer rasgo de humanidad.
Sí, hay una tumba famosa del Neandertal que le dicen el abuelo, que es un Neandertal de 40 años, que para que ustedes se imaginen, alguien de 40 años en la época de los Neandertal era un anciano completamente, que inclusive también hay rasgos de humanidad que tienen que ver con los restos, como vos estás diciendo, y también porque ese Neandertal ya estaba desdentado. Entonces la única forma que haya llegado a esa edad era que alguien le masticara la comida y se la regurgitara.
Uh-huh. O sea que fíjate, había como toda una cuestión también de cuidado ya de los mayores. De hecho, mira, también, ya que hablamos de ese tema, el tema de comer y regurgitar la comida es el origen del beso. Uh-huh. Chan chan.
Ah, mira qué bien. Uh-huh. Tiene un hermoso origen entonces.
Sí, y así fue el origen del beso entre la mamá y primero y los hijos, y después sí fue de a poco una muestra de cariño que después se fue transformando también.
No hay nada mejor que una mujer te dé un caramelo, por ejemplo. Estar comiendo un caramelo,
sí,
que te lo pase en un beso.
Que no es lo mismo a que te dé el caramelo.
Claro.
Que ahí ya hay otro tipo de subjetividad. Como estamos hablando de México, entonces nos vamos a escuchar a otra mujer que sería hermoso que no que me dé el caramelo, que se llama Lila Downs, una gran cantante. Vamos a escuchar de su último disco, El Mezcalito, vamos a hablar Zapata se queda. Así, bueno, no es del Día de los Muertos.
¿Zapata se queda?
Sí, Zapata se queda.
Ojalá que se quede, en México.
Y bueno, en México, y espero que también el héroe de Morelos se quede por toda Latinoamérica. Con ustedes, Lila Downs.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice,
camínale despacito y mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Sueño contigo, no hay ni miedo ni duda.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Estábamos hablando del tema de los muertos, pero en esta semana que pasaron se hizo una exposición de las empresas funerarias, fue un expo impresionante porque de lejos, si uno pasaba por ahí, veía cajones en fila.
Se murieron un montón.
Impresionante, impresionante lo de las empresas que hicieron su exposición. La nota, el título, vamos a leer simplemente el título de la nota, a cruzar los dedos antes de entrar. Una exposición sobre servicios fúnebres y las últimas tendencias en velorios. O sea que hay estudio
top,
de tendencias en velorios.
Lo más top.
Las empresas locales de cochería inauguraron ayer en Buenos Aires. Dice, ayer dice por la ficha.
No, a fin de agosto, el jueves 30 de agosto es este diario, así que el miércoles 29 de agosto se inauguró la Expo Velori.
La Fun Expo. Muestra sobre la industria del ramo. Cajones automáticos, velorios con webcam. O sea que si alguien no puede asistir al velorio porque vive en el interior, está en el exterior, lo que sea, el servicio te transmite por internet, te pone una cámara ahí y vos puedes ver desde tu casa cómodamente todo lo que pasa en el velorio de tu pariente, de tu amigo o de quien sea. Tanatopraxia, porque también ahora cuando se hacen hay toda una
conservación química.
Química del cuerpo para que se vea bonito, digamos.
Sí.
Y todo eso está dentro de un mercado que factura 4.000 millones de pesos por año.
Cuando yo era chica decía a mi papá, ¿por qué no ponemos una funeraria? Todos se mueren.
Y cliente no te va a faltar. No, digamos, como sea, yo no le deseo el mal a nadie, pero no quiero que me falte trabajo. ¿No?
Bueno.
Todos se mueren.
Yo me leí todas estas notas que hay. Se publicaron varias notas en un diario, en una revista, en otras partes. O sea, lo que se dice es que están cambiando las prácticas, las prácticas de la cremación, de los velorios, de los entierros, etcétera. Aumentaron, por ejemplo, los pedidos de cremación, a casi el 40% de las opciones. Es impresionante lo que creció esto cuando incluso la Iglesia Católica estaba en contra de la cremación. Uh-huh. Y también se publicaron las cifras, los precios. Es muy simpático que se porque este es un tema del cual nunca se habla. Nadie sabe nada de esto, ni siquiera sabe, salvo cuando
te encontrás
con la necesidad de ir a averiguar a una casa velatoria, claro, cuánto cuestan las cosas. Bueno, ahora se publicaron casi todos los precios, que los va a leer Andrea como para que tengamos una idea.
Digo, para que vayan juntando plata, es la sugerencia.
Porque todo lo vamos a necesitar, digamos, ¿sí?
Es un bajón, o sea, hasta para tirar la pata tenés que poner guita acá.
Vos sabés que te llaman por teléfono y te dicen, ¿sí? ¿Qué tal? Cementerio privado, fulanito.
Sí.
No se asuste, por favor, claro. Pero...
¿Cómo se está sintiendo últimamente?
La publicidad, ¿sí?
Le venden el lote.
Potencial.
Te venden el lote, te lo venden para que lo vayas pagando en cómodas cuotas.
Está genial.
Dije, te agradezco mucho.
Está bueno, sí.
Bueno, ¿cuánto cuesta morirse? Funeral, sepelio básico, 2.100 pesos. Bastante barato, lo que pasa que va aumentando con los adicionales, puede superar los 80.000 pesos.
Ajá,
yo quiero el cajón pesos. Kennedy. ¿Hay?
Ah, mirá vos, sí. Qué bárbaro, impresionante.
Es el más caro. Era el más caro, ahora no sé.
No capaz era prueba
que...
de balas.
No, capaz que hay el automático. Sí, ¿para qué sirve el automático? Por si me quiero salir. Bien, arreglos florales, qué cara que están las flores, ¿eh? Palmas desde 380 pesos, ¿no es un poco
más
caro?
Barato, sí.
Regálale flores cuando está viva, pobre chica. Extras. Servicio de tanatopraxia, conservación química del cuerpo.
Maquillaje,
¿no? No, la química, para que el cuerpo esté en las mismas condiciones durante más tiempo. Más o menos 700 pesos. La tanatoestética, eso para que te pongan bonito, 500 pesos más o menos.
No es tan caro, ¿eh? 500 pesos.
¿Usted quiere que lo pongan bonito?
Mirá vos.
Veo que en muchas películas yankees se ve eso.
Sí, los yankees están súper acostumbrados. Sí.
Que le pintan las uñas.
Mucha gente trabaja en eso, sí. Sí. Bien, los peluqueros.
Pero yo vi que después terminan todas películas de terror.
Sí.
¿No? ¿No empiezan se vuelven todos locos? Matan a toda la gente.
Empiezan a matar a los asistentes.
Entierro. La parcela en cementerios privados entre 6.000 y 100.000 pesos. Más las expensas semestrales.
¿Una parcela? ¿Qué es? ¿Se paga expensa también?
Obvio, el mantenimiento.
¿Tenés que pagar expensa?
Claro.
¿Y barrido, luz y limpieza también?
No, la luz sí, pero el barrido no creo porque tenés pastito automático.
O sea que el terreno cuesta entre 6.000
y 100.000.
Y 100.000.
Sí, depende de la parcela. ¿Querés con vista al río, con vista a la montaña?
Es que hay de todo. Yo me acuerdo una vez que tenía una ex compañera de trabajo que decía, y bueno, murió fulano, y fui, y qué tal, ay, no sabes qué nivel, no sabes qué lindo cajón. Y me hablaba del cajón como si fuera algo espectacular.
Un auto último modelo.
Sí, no como la otra vez que fui a otro, que era todo, ¿te imaginas?
Tan berreta.
Era berreta, tenía una inscripción que decía Ministerio de Bienestar Social. En serio
la
me
pelota.
Lo dijo. Sí, sí. Yo en chiste le dije, bueno, yo fui a otro peor, decía Edualdo 99, bótelo. Porque bueno, no había plata.
Buenísimo, claro.
No, pero en serio, la persona hablaba así como que uno... Bueno. Fui a un coso, viste, que
estaba re bueno. A un cumpleaños de 15.
Claro. ¿Y qué sirvieron? Claro, ese tipo de cosas. ¿No?
Claro. O sea, ¿había café o no había café? Claro. Nosotros con Vladi fuimos a uno que se cortó la luz.
Sí, nos pegamos un julete.
Era un velorio de verdad, sí. Porque tuvieron que sacar las velas.
Sí.
Bien, nichos en galería. Ah, baratito. En Chacarita y Flores, 78 pesos a 108 pesos. Igual esto es mensual, ¿eh? Hay que garparlo todos
los
meses.
Eso es en galería.
Es poco, es barato.
Ok, en un shopping, ¿cuánto te sale?
Sí, es barato, pero no hay en shopping.
Bueno, yo conozco un tipo que decía...
Yo me ofrezco a pagarle a alguien eso.
¿A pagarle qué? ¿A qué
alguien?
100
pesos por mes, a cualquiera.
Pero 100 pesos por mes es un montón de guita, porque va a estar durante mucho más que su vida ahí adentro.
Menos que el celular.
Sí, pero va a estar más que su vida ahí adentro. Y después le dejan muerto a los familiares. En Recoleta es más que macheto, ojo, Recoleta, sale entre 253 y 787 el nicho en la galería de la Recoleta.
¿Hay lugar todavía ahí? Yo creo que ya no.
Y los que no garpan los rajan, así
que ser personaje histórico.
Siempre se va haciendo algún lugarcito, sí. En Bóvedas, en la Chacarita 270 pesos. Calculo que mensuales y por cajón.
Sí.
Y 483 en Recoleta. Las bóvedas también son de la familia, pero hay que pagar impuestos y mantenimiento y todo
claro,
eso.
Claro, sí.
Acá en Moreno he visto que hay un par en venta. Si le interesa, tener una bóveda familiar.
No, pero en venta. O sea que hay inmobiliaria dentro del cementerio.
Y no sé, pero a algunos se le terminó la guita familiar y dijo, tiralo al abuelo al fondo que vamos a poner otra cosa. Decía mi papá que nosotros, la familia Herrera, tiene una bóveda familiar en Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe. Ni me interesa. Claro, pero
tenés
que
ir a morir por allá, si no es un quilombo. ¿Viste?
No, ni me interesa. Bueno, la cremación en la Chacarita se hace por 515 pesos. Barato, está muy bien. La ceremonia de inhumación, lectura alusiva, loseta de mármol y placa recordatoria de bronce, 790 pesos. Igual acá en Moreno, en el cementerio Moreno, los parquistas te cobran más barato todas estas pelotudes.
Bueno, yo conocí a un tipo que decía que quería que repartan sus cenizas en el shopping así al menos la mujer lo iba a visitar todas las semanas, ¿no?
Bueno, la muerte en cifras. El 43% de los fallecidos de Ciudad de Buenos Aires son cremados, muy alto.
Impresionante, sí.
El 13% fue el aumento de las cremaciones en los últimos 10 años. El 90% de las visitas al cementerio de la Recoleta son turistas. Y sí, porque la mayoría son personajes históricos del siglo XIX y ya se murieron los parientes también.
Exacto. ¿O no? Sí.
48 horas era la duración del velorio a principios del siglo XX, luego se redujo a 24 y actualmente el tiempo promedio es de 12 horas. El 3% de la gente que fallece por día es velada en la ciudad de Buenos Aires. 400 cementerios privados hay en todo el país. Un montón.
Impresionante. Sí, muchos, ¿sí?
El
cementerio público será uno por cada ciudad.
Y
debe haber 2.200.
Bueno, en Merlo hay dos.
Ah, además.
Por ejemplo. ¿No? En Merlo está el de Libertad. ¿Se acuerda que pasábamos por ahí a ir a la otra radio? Pero ese dicen que está lleno. Ese ya no tiene capacidad ni tiene posibilidad de extensión. Y, bueno, tiene el otro.
O sea, nosotros no vamos a estar ahí.
No, pero a nosotros no nos toca Merlo, nos toca acá en el de Moreno. Pero a mí que me tiren por ahí, ¿eh? ¿Qué más?
Yo, crematorio.
Por eso, crematorio, chao. Yo siempre decía a mi amigo, a mis amigos, que, bueno, me cremaran y después el primero que se iba de viaje, que me llevara y me tirara donde fuera de viaje.
Ahora, en cremarte es un tema, porque te vas a resbalar por todos lados. ¿Cómo sería eso?
Bueno, qué malo que...
Bueno,
me dijeron que no, que de ninguna manera, porque si se abría la bolsa y se caía mi ceniza entre las medias y los calzones, iba a ser una asquerosidad.
Con respecto a las costumbres en todo el mundo, un grupo de estudiantes ingleses universitarios que recorría el mundo estuvo en China.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? Una de sus visitas en China fue del cementerio chino. Y ahí vieron con sorpresa que los chinos enterraban a la gente y cuando le tiraban las tierras y esas cosas, a sus familiares le tiraban arroz a la tumba de los chinos. Estos estudiantes ingleses, por burlarse, le dijeron, che, ¿de cuándo, chino? ¿Cuándo se va a levantar tu muerto a comer el arroz que le tiran? Y el chino le contestó, el día que los muertos de ustedes se levanten a oler las flores que les ponen. La misma cosa. Y vamos a un tema, ¿sí?
Dale, vamos a entonces escuchar el siguiente tema musical para cautivarlos a todos ustedes. Ponelo, así nos vamos bailando.
Desde los días más cortos del año, huele café en esta casa y te extraño. Siento tu abrazo aunque lejos estés, como la primera vez. Desde los días más cortos del año, te escribo versos y así te acompaño. Ya llegó el día en que vas a venir, mejor no rimar aquí. A los palomas frente a la rama, besos en verde, en azul y gris, luna que sube, vuelo feliz. Desde los días más cortos del año, te escribo versos y así te acompaño. Siento tu abrazo aunque lejos estés, como la primera vez. Los palomas frente a mi ventana, juntas despiden la tarde en la rama. Besos en verde, en azul y gris, luna que sube, vuelo feliz. Desde los días más cortos del año, me río solo y el mundo es un paño. Este es mi cuerpo, este es mi corazón, todo solo para vos, todo solo para vos, todo solo para vos.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Hola,
hola,
¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
La historia es émula del tiempo. Depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Ya que estamos hablando de historia, estamos acá con una historiadora.
Con una profesora de historia,
bueno. Se ha publicado un libro de Diego Arguindegui. ¿Será pariente? No,
porque es sin H.
Ah, del general Arguindegui. Que es el libro es 365 días para conocer la historia argentina. Es como que él trata de explicar desde los primeros días de la historia real de la Argentina hasta ahora. Y como para que se den cuenta, toma semanas. La primera semana, el lunes de la semana 1, ¿qué pasó? Así, la semana 11, la semana 3. Es como que lo trata por semanas. Y como para que se vayan dando cuenta... Por ejemplo, cuando en el 2010 celebramos el bicentenario de la Revolución de Mayo, estábamos recordando menos del 2% del tiempo que los humanos llevamos en estas tierras. Eso es lo que explica y eso me llamó la atención. Así que vamos a leer esa partecita nada más, que es muy cortita, de la primera semana de la historia en la Argentina.
Semana 1, lunes. Algo más que piedras y huesos. La teoría más difundida sobre el poblamiento de América sostiene que se realizó de norte a sur. Los primeros americanos habían venido desde Asia hasta lo que hoy es el Estrecho de Bering y desde Alaska hasta Tierra del Fuego a lo largo de miles de años. Habrían ido habitando el resto del continente. No está claro si por casualidad o por afán de llevar la contra, en la Argentina las evidencias más antiguas de presencia humana se han hallado no en el norte sino en el sur, en la Patagonia. Más precisamente en el departamento deseado de la provincia de Santa Cruz y se encuentra a más de 140 kilómetros al sur de Pico Truncado, en cuevas de los flancos rocosos de un cañadón en la estancia Los Toldos y en un acantilado en la estancia El Ceibo. Los niveles más antiguos estudiados por el arqueólogo Augusto Kardich desde la década del 70 muestran que allí hace casi 13.000 años, con más precisión, 12.890, con un error de 90 años más o menos, grupos de nuestros congéneres se dieron algún que otro banquete de carne de guanaco y de un animal conocido por los paleontólogos como Onohipidion o Paraiparion, un caballito americano de 1.5 metros de altura, extinguido hace unos 10.000 años. A unos 100 kilómetros al sur de Los Toldos se encuentra otro yacimiento interesante, Piedra Museo, ya conocido por el famoso paleontólogo Florentino Ameghino a fines del siglo XIX. Allí los estudios más recientes de la arqueóloga Laura Miotti permitieron datar la presencia humana en unos 11.560 años. Cuesta retener esas fechas, pero es conveniente para pensar nuestra historia. Cuando en el 2010 celebramos el Bicentenario de la Revolución de Mayo, estábamos recordando menos del 2% del tiempo que los humanos llevamos en estas tierras. Ahí están las piedras y los huesos para atestiguarlo, en lugares como hoy conocemos como Piedra Museo, la Cueva 3 de los Toldos y la Cueva 7 del Ceibo. No sabemos cómo los llamaron sus pobladores al principio, posiblemente con alguna expresión que significaba nuestra casa.
Bueno, súper interesante, ¿eh? Me llamó la atención. Debo reconocer ante nuestros oyentes que cuando le pregunté a nuestra profesora de historia cuándo comenzaría a explicar la historia argentina, pensando yo agarrarla con que iba a decir desde la Fundación de Buenos Aires o desde 25 de mayo sí. o el 9 de julio, me dijo, no, de más o menos 12.000 años. O sea que muy bien, felicitaciones, profesora.
Pero hay una datación de 12.000 años en Tandil también.
Claro, pero acá te están hablando de 12.800, sí. 13.000, obviamente con más o menos, digamos.
Claro, sí.
Pero
sí,
es súper importante y llama la atención que no esté en el norte, sino que esté en el sur.
Sí. Bueno, porque en realidad hay tres explicaciones para el poblamiento de América. Lo que pasa es que la más difundida es la del Estrecho de Bering.
Claro,
pero en realidad,
del norte.
Sí, claro, en realidad hay algún vínculo con habitantes de la Polinesia. Lo que pasa es que son anteriores y hay posteriores y son difícilmente comprobables porque teóricamente cruzaron en canoa y el Océano Pacífico, por más pacífico que sea, es muy ancho y bueno, bastante complejo, pero hay ciertos rasgos. También hay algunos estudios que dicen, bueno, hay cierto parecido entre los andinos, podemos decir, y también los japoneses, los chinos, hay ciertos rasgos que sí, delatan.
Los peruanos.
Exactamente, y los japoneses. Y sí, hay claro, ciertos rasgos que sí. hablan, sí, de un congénero original.
Y lo más probable es que haya sido así, haya sido multilateral, digamos,
claro.
¿no? De muchos lados,
claro,
de
varios
lugares, en varias etapas de tiempo.
Claro, en realidad todas las cosas se dan por una multiplicidad de factores. ¿Por qué pensar que el poblamiento de América solo se pudo dar porque los hombres siguieron a los megaterios en el norte de Rusia, ¿no?
Claro. Y sí, antes seguían a los megaterios, en cambio ahora siguen a las chicas.
Claro.
Es así.
Y las chicas venían siguiendo a los hombres.
Y ahí se va poblando el mundo.
Claro, si no se quedaban atrás mortales.
Es mejor seguir a las chicas que a los megaterios.
Sí, porque megaterios no hay más, ¿eh?
No, y es que ese fue el tema. Se los comieron
con hambre.
Se los comieron todos y dijeron, ¿y ahora
qué? Se los comieron, ¿saben dónde se los comieron los megaterios? En Estados Unidos.
En Estados Unidos se comieron todo.
Los últimos rasgos de megaterios son de Estados Unidos.
Ellos se comen todo siempre.
Sí, hasta los megaterios. Y bueno, es así, ¿qué se va a hacer? Pino McDonald y toda esa historia. Es otra cosa. Che, ¿vieron lo de el Shri, Shankar? Que
está viendo. Sí,
yo me quiero sacar. ¿No es Miguel del Cel disfrazado?
No, parece.
Yo pensé que era Miguel del Cel disfrazado, no me quedaba muy claro. ¿Por qué?
Es impresionante, sí. Millones de dólares le paga Macri a la fundación del chantar este.
Sí, para aprender a respirar.
A respirar.
Está bueno.
Sí,
mientras te quita hasta el aliento. No, pero en serio, no, era una onda. Yo digo, no, pero yo pensé que era Miguel del Cel.
¿No lo lleva a Macri para allá en vez de traerlo a este hit para
allá?
No,
aparte tenés, acá hay otros tipos así. ¿Cómo se llama este Domínguez también, viste?
Ah,
que
Claudio María Domínguez.
Es como
está
un Yancar, sí, es como un Yancar, pero ensamblado en Tierra del Fuego, digamos, ¿no?
Claro.
Él lo puede pagar en pesos. No. Hay que hacer también sustitución.
Claro, sí.
Habiendo tanta chanta local, digo, ¿por qué traer un hindú, no?
No sé. Pero la vez pasada yo preguntaba, ¿por qué leen a este muchacho y ven la tele y escuchan la radio? Porque está en todos lados, otro monopólico.
Sí.
Si tiene una revista, antes aparecía como en una columna en alguna revista de tirada importante. Ahí, ahora ya tiene una revista y qué sé yo. No, bueno, dicen, bueno, él no habla de religiones ni de nada en particular, sino de la buena onda y de la energía.
¿A quién te referís?
A José María Domínguez. Claudio María Domínguez.
Mira.
Claudio María Domínguez.
Que habla
de la buena onda y la energía. No, y este otro debe ser parecido.
Yo pensé que
hablaba
de Ari Paluch.
¿Eh?
Ari Paluch.
¿Por qué? ¿Y él?
Y es lo mismo.
¿También habla de la buena onda?
Sí, de lo espiritual.
Publica libros.
Ah, ahora sí, ¿está en esa?
En realidad te digo, a partir de los 60 se empezó a generar en la India toda una cuestión de el pensamiento conservador a través de, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la pseudo-espiritualidad. Inclusive en la India, ¿no? Desde Prabhupada, en los 70, en los 60. Prabhupada era como un Shankar, pero sería como el maestro de este tipo. Y en realidad, bueno, hay otros pensadores que sí, como Krishnamurti, que sí son realmente pensadores hindúes de alto valor, solidarios, intelectualmente muy importantes. Y después están miles de chantas, como Prabhupada, como como el Maharishi, al cual Lennon desenmascaró.
Claro. Sai Baba.
Claro, todo ese tipo de cosas.
Pero ese materializa la espiritualidad. Y yo dije, ¿qué es eso?
Sí, sí, la hace dólar. La materializa,
materializa.
De un modo muy importante.
Hasta los Beatles se cayeron en
sí, eso, sí, ¿eh? Sí. Hasta que después John Lennon se dio cuenta que mientras le hablaba de este y del otro, a la noche iba con Mia Farrow y le daba matraca y sacaba la guita y todo. Claro. Entonces, por eso le hizo Lennon la canción a Maharishi Sexy Sadie, que era sádico sexual, que es una suerte de gran humorada respecto de las falsas posiciones en términos de la espiritualidad y demás.
Claro.
Así que bueno, sí, pero esto sí, el tipo es de una organización conservadora de ultraderecha a nivel mundial, y lo que hace es los gobiernos de derecha le van girando desde...
Les pagan. Conviene.
Claro, es una forma de girarle fondos, digamos, desde las alcaldías.
Pero acá vienen todos los idiotas a llenarse de plata
No, no son idiotas, forman parte de... Es una forma que tiene Macri de contribuir a las organizaciones que digamos, son el sostén ideológico del neoliberalismo. Claro, claro. Sí, directamente es una forma de pasar
plata. Hace unos años vino el otro aparato, Luis Palau, ¿se acuerdan? También, que también sí, millones también de personas en todos lados y... Impresionante, ¿no?
O también la ONG del escritor del escritor peruano.
Vargas Llosa,
sí.
Sí, después hay otro, un chino, el que tiene escuelas, ¿cómo se llama? Chino, japonés.
El que murió ahora, Moon.
Es el de la secta Moon, ese también,
murió,
¿no?
También. Como a los 90 años. Impresionante cómo vivió este hombre.
Y sí. Lleno sí, varias organizaciones de ese estilo.
Así es.
Bueno, vamos entonces a escuchar otro tema. Vamos a escuchar Al Arranque, haciendo una versión de Nocturna, para que arranquen y bailen un poco y reciban la noche del sábado con el Observatorio FM Moreno 90.1.
dijo Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
En la vida, como todos sabemos, hay amores, hay desamores, hay partidas, hay regresos, hay tristezas, hay alegrías, y siempre que hay eso, hay poetas.
Yo tengo todo eso.
Exacto. Y también tenés tu alma de poeta también, como todos la tenemos. Hay uno en particular, que es un portugués que era eso y mucho más, porque en realidad Fernando Pessoa fue famoso por ser uno del poeta portugués más grande de su historia y uno de los mejores poetas de Europa y del mundo también, que tenía una particularidad, ¿no? Yo cuando conocí a Pessoa aprendí lo que era la palabra heterónimo. ¿Qué quiere decir esto? Don Pessoa, Fernando Pessoa, tenía a su vez personalidades que eran otros poetas. Él firmaba como otros poetas, eran Fernando Reis, Álvaro Campos.
Aparecía con otros nombres,
claro,
él mismo.
Sí, sí, Alberto Caello, Ricardo Reis y Álvaro Campos. Eran además del propio Fernando Pessoa, dicen Fernando Pessoa, él mismo, que tenían toda una historia. Él se había inventado, imaginado, no solamente estilos poéticos completamente diferentes para cada uno de estos poetas, sino vidas. Por ejemplo, Rey había sido marino, el otro había sido profesor de la universidad, ¿no? Entonces escribe Fernando Pessoa directamente como si fueran personalidades completamente distintas. Es más, existen cartas entre él y sus heterónimos.
Está genial. ¿Okay?
Sí, y después otros dos heterónimos más, que son, digamos, que uno se llama Soares, que es para la prosa, y que él los consideraba menores, pero se puede decir que uno tiene cuatro poetas en uno, y quizás cuatro de los más grandes poetas de la historia de la poesía mundial, todos en
todos
Don Fernando.
Son el mismo.
Sí, sí, todos en Don Fernando Pessoa. Hay una... Gonzalo Torrente Ballester hace una semblanza de él y nos dice: la vida de cada hombre, un cuerpo y muchas personas es la lucha incesante entre lo imaginario y lo real, contra lo posible y lo ideal. Al fin, casi siempre vence lo peor, dice Torrente Ballester hablando de Pessoa. Cada hombre escoge o le hacen escoger un arquetipo, el que le conviene a la sociedad, y le obligan a acercarse a él hasta que no puede más. Que es siempre poco, pues la vida de cada cual consiste siempre en quedarse a la mitad con las manos tendidas y en aceptar para el resto del camino los engaños que la sociedad le ofrece. Aquel famoso verso de Quevedo, presentes sucesiones difuntos, me gustaría interpretarlo así, así como la definición o la cifra de que cualquier vida posible, hombres que han muerto para que solo uno permanezca y no el mejor. Así que sí, Pessoa vivía en varios hombres, en varios heterónimos.
Impresionante.
Increíble,
la verdad,
sí.
Que no lo sabía.
Fíjate que...
Me gustaba Pessoa, pero siempre pensé que era uno solo.
No, no, eran varios. Siempre estuvo enamorado de Ofelia, ¿no? Que fue el amor de su vida. Y bueno, uno podría llegar a imaginar qué difícil sería a Ofelia entenderse, ¿no? ¿Con quién estaría? ¿Con
cuál
personas? De los cuatro, claro. Con cuatro,
sí,
y
el sueño de toda mujer.
Sí, y a veces uno dice, bueno, debería entonces Ofelia haber sido también múltiple en el tema de las imaginaciones y las historias. Pessoa también es un gran filósofo existencialista en términos poéticos. Vamos a leer un par de poemas de él. Hay un poema que dice así, que es de Pessoa por sí mismo. Era Pessoa cuando era Fernando Pessoa. Él publicó muy pocas cosas en vida, solamente un libro que se llamó Mensaje. Y después casi todo fue post-mortem. De hecho, hoy, hasta el día de hoy, se siguen
escribiendo,
se sigue trabajando sobre, porque escribía todos los días, sobre lo que tiene que ver con la recopilación de su magna y magnífica obra. El poema este dice: hay dolencias peores que las dolencias. Hay dolores que no duelen ni en el alma, pero que son dolorosos más que otros. Hay angustias soñadas más reales que las que la vida nos trae. Hay sensaciones sentidas solo con imaginarlas, que son más nuestras que la misma vida. Hay tantas cosas que sin existir existen, existen demoradamente, y demoradamente son nuestras y nosotros. Por sobre el verde turbio del ancho río, los circunflejos blancos de las gaviotas, por sobre el alma del aleteo inútil de lo que no fue ni puede ser, y es todo. Dame más vino, porque la vida es nada. Dice, esto de lo imaginario y de lo real y de esto de que no es necesario vivir los dolores, sino también hay muchos dolores que inclusive son imaginarios y que no por eso son menos poderosos que los reales, ¿no? Nos dice Pessoa con su gran imaginación. Uno de estos heterónimos, Caeiro, era, en realidad, él lo veía como si fuera su propio maestro. Él se imaginó a su mentor. Y este mentor,
perfecto,
este mentor tiene un poema que les voy a leer, porque me gusta mucho la historia que cuenta. Se los voy a leer, habla de Jesucristo, el poema. Dice, en un mediodía de fin de primavera tuve un sueño como una fotografía. Vi a Jesucristo bajar a la tierra. Vino por la cuesta de un monte, hecho otra vez niño, corriendo y rodando por la hierba y arrancando flores para tirarlas y riendo de modo que se oyese de lejos. Se había escapado del cielo. Era demasiado nuestro para seguir haciendo de segunda persona de la Trinidad. En el cielo era todo falso, todo en desacuerdo con las flores y los árboles y las piedras. En el cielo tenía que estar siempre serio y de vez en cuando hacerse otra vez hombre y subir a la cruz y estar siempre muriendo con una corona todo alrededor de espinas y los pies clavados con un clavo en la cabeza y hasta con un trapo alrededor de la cintura como los negros en las ilustraciones. Ni siquiera lo dejaban tener padre y madre como los demás niños. Su padre eran dos personas, un viejo llamado José, que era carpintero, y que no era su padre. Y el otro padre era una paloma estúpida, la única paloma fea del mundo, porque no era del mundo, ni era paloma. Y su madre no había amado antes de tenerlo, no era mujer, era una maleta en la que él había venido al cielo. Y querían que él, que solo había nacido de la madre y nunca tuviera padre para amar con respeto, predicase bondad y justicia. Un día que Dios estaba durmiendo y el Espíritu Santo andaba volando, él se fue a la caja de los milagros y robó tres. Con el primero hizo que nadie supiese que se había escapado. Con el segundo se creó eternamente humano y niño. Y con el tercero creó un Cristo eternamente en la cruz y lo dejó clavado en la cruz que hay en el cielo y sirve de modelo a los demás. Después se escapó hacia el sol y bajó con el primer rayo que cogió. Y hoy vive en mi aldea conmigo. Es un hermoso niño risueño y natural. Se limpia la nariz con el brazo derecho, chapotea en las charcas de agua, le gustan las flores, las toma y las olvida. Es mucho más largo el poema, pero decime si no, está bueno.
Muy bueno, sí, sí.
¿Okay?
Sí, sí.
El tener un Jesucristo que se las arregla para poder vivir como niño siempre, entre los hombres.
Para sí mismo, como amigo. Sí,
exacto,
sí.
Completamente cercano. Y bueno, los invito a todos a que puedan explorar la poesía de Pessoa. Se van a emocionar, van a ver lo que es un hombre con mucha imaginación, con muchas personalidades, que los va a invitar justamente a que ustedes puedan soltar sus propias personalidades. A veces uno no es siempre la misma persona, tiene días buenos, días malos, a veces tiene días donde se siente que puede liberar al mundo, otro donde es un poeta melancólico, otro donde quiere ser un cantante, otro donde tiene que ser un padre que sacrifica todo para llevar adelante la felicidad de sus hijos. Otro pequeño genio era un bajista, que vamos a hablar de él un poquito, que se llama Jaco Pastorius. Jaco Pastorius era un gran bajista que, bueno, como ustedes saben, era norteamericano. Él, decimos, era porque ya falleció. Un tipo súper talentoso, un gran músico. Estuvo en un conjunto que se llamaba White Report. Él es el que inventó una forma nueva de tocar el saxo, un gran bajista, que lo que hizo es le sacó los trastes. ¿Vieron? Los trastes son esas subdivisiones que tienen los bajos y las guitarras para marcar las cejillas. Y con eso inventó el bajo fretless, que tiene un sonido muy particular. En la Argentina ese tipo de sonido es muy conocido por Pedro Aznar. Pedro Aznar fue un gran admirador, digamos un discípulo de Jaco Pastorius. Jaco Pastorius tiene un disco solista de 1968 y tiene particularmente ahí dos composiciones que son muy, digamos, paradigmáticas para todos los bajistas del mundo. Digamos, no existe bajista que no intente tocar estas composiciones. Una de ellas se llama Continuum y la vamos a estar escuchando por el propio Jaco Pastorius. En esta versión, Jaco Pastorius también se acompaña con otro grande, que era Herbie Hancock, que es Herbie Hancock, que Hancock todavía vive. Y bueno, van a, cuando ustedes escuchan ese pianito que va cruzando cosas con el bajo de Jaco Pastorius, y uno dice, bueno, que el pianista es bueno también, y claro que lo es, porque es nada más y nada menos que Herbie Hancock. Y bueno, con eso nos vamos entonces despidiendo del observatorio. No sé si quieren agregar algo más, mis compañeros.
Ya nos despedimos con eso.
Hasta el sábado.
Gracias por todo, hasta la próxima semana.
Lo dejamos en manos entonces de Jaco Pastorius, el mejor bajista de la historia de la música.
Thank you.